Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante en este lunes 3 de febrero. Es el último día del mercado de fichajes y es también el día después de un tropiezo del Hércules en el Rico Pérez. Empate a dos, de esos empates que te dejan un poco, como dijo Torrecilla, cara de tonto, porque fue al final del partido. El Hércules empezó perdiendo, remontó el partido haciéndolo más difícil, tuvo minutos otra vez de buen fútbol, pero vio cómo el Yeclano Deportivo lo empataba a dos en el minuto 88, a dos del 90. Volaron dos puntos ayer en la recta final del partido. No es la primera vez esta temporada que le pasa esto al Hércules y aunque la jornada no ha sido mala en general para los blanquiazules, creo que muchos herculanos sí se fueron ayer para casa con la sensación de casi derrota. Cerca de 10.500 espectadores ayer en el campo del Hércules habían perdido el primero y el segundo, el sábado, el Antequera y el Real Murcia, pero de nuevo con la sensación de que la fiesta en la casa del Hércules nunca es completa. Yo, en cualquier caso, con el paso de las horas, creo que no estamos ante un tropiezo preocupante y le doy la razón a Torrecilla en eso que dijo de que seguramente todos o la mayoría habríamos firmado que el Hércules a estas alturas de temporada esté cuarto clasificado. Es verdad que es tal la igualdad de este grupo que el Hércules, siendo cuarto, está más cerca del descenso que del líder. Eres cuarto con 5 puntos más, cuarto con 5 puntos más que la zona de descenso y el líder aventaja en 8 puntos a los alicantinos. Ahora hablamos de la noticia del día, que es la posible lesión, atención, de Giannis Enhadji, el delantero recién fichado, que ayer debutó, se marchó con molestias en una rodilla y hoy le han hecho a Giannis una resonancia magnética a primera hora, aún sin resultados. Antes de esto, un sonido de Rubén Torrecilla después del Hércules 2, Yeclano 2, que fue el gran día de Nico Espinosa, con un doblete del extremo alicantino.
No, yo creo que hemos hecho una cosa importante, que era remontar. Hemos remontado. El problema es que luego, pues en un balón parado, minuto 88, pues nos meten el empate. Pero creo que hemos hecho lo más difícil ante un equipo bien trabajado, ordenado, no es fácil. El campo no estaba rápido porque el viento lo había secado. Nosotros nos gusta tener la pelota y ser dominadores, con lo cual no era fácil, hemos hecho lo más difícil, pero se te queda cara de tonto porque creo que ellos, sin hacer nada la segunda parte, pues se encuentran con un gol que nos quitan dos puntos y me fastidia. Pero ya te digo, esto es fútbol. Otra vez nosotros hemos ganado también con ese tipo de acciones. El otro día con Aranda, pues un gol que la mete y ganamos nosotros fuera de casa. Con lo cual esto es el fútbol, esto va de vaivenes. Intentar controlar todos los aspectos del juego que son fundamentales, ganar duelos, porque yo creo que es en esta categoría es primordial. Y nada, ya seguir, esto no queda otra. Creo que estamos a día de hoy hubiese firmado también a principio de temporada estar, creo que, cuartos en playoff, así que contento.
Nivel muy alto de Nico Espinosa, el canterano, el alicantino, el 10 del Hércules, doblete, uno desde el punto de penalti, estuvo también bastante bien Aranda. Con esas bombas que lanza desde 30 metros, estuvo a punto Aranda otra vez de marcar dos golazos. En realidad tuvo dos muy buenas. Y debutaron en la segunda parte el lateral izquierdo Joel Arumí, el delantero Giannis Enhadji, que a las primeras de cambio ya vimos que le ha comido la tostada a Kostia en lo de ser el recambio de Dani Romera. Pero atención, porque puede estar lesionado. Se fue del campo lesionado. Terminó el partido, prácticamente nadie se dio cuenta, o poca gente se dio cuenta en el Rico Pérez, pero lo cierto es que Giannis notó unas molestias en la rodilla a pocos minutos del final, siguió jugando, terminó el partido y esta mañana estaba siendo sometido el fichaje del Hércules a pruebas médicas. De momento no hay resultados, o si los hay, si los tiene el jugador o el Hércules, de momento no han comunicado nada. No sé si a lo largo de la tarde se hará público, pero de momento hay preocupación. Hemos preguntado, pero no nos dice nada por el momento de esta posible lesión del delantero del Hércules recién fichado, cedido por el Betis. 3:29, Deportes COPE de lunes. Qué cerca estuvo la décima victoria de la temporada del Hércules. Ahora lo escuchamos todo. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Últimas horas del mercado de fichajes. La noticia es que en el Hércules no se esperan movimientos. No sé si una posible lesión de la que estamos contando de Enhadji puede cambiar algo, pero creo que no da tiempo porque a las 23:59 de este lunes se acaba el plazo para inscribir jugadores. y ya no existe aquello de antes de que si un jugador tenía una lesión de larga duración te dejaban fichar. Eso ya no se puede. Si el Hércules no ficha hoy, se acabó. No hay que descartar que esta tarde aparezca algún ofrecimiento por las oficinas del Rico Pérez, pero ya tendría que ser bueno, bonito, barato, sub-23 para que firme por los blanquiazules. No hay nada previsto, lo dijo ayer Torrecilla, de hecho lo repitió, porque ya el viernes dijo que en principio se queda el Hércules de fichajes como está.
Creo que no, sinceramente te lo digo, creo que no. Vamos a esperar, porque al final cuando quedan horas y queda tiempo, vamos a esperar a ver si cae una ganga, cae algo que nos pueda venir muy bien. Pero ahora mismo estoy contento con la plantilla que tengo. Tengo una plantilla magnífica, tengo gente joven, que es lo que me gusta a mí. Hemos firmado gente joven, con lo cual, contento. Que las lesiones nos respeten, que es lo único que le pido al de arriba, a Dios. Porque hemos tenido la primera vuelta con muchas lesiones, gente mucho tiempo fuera, Nico, Solde, Dani, Abraham, jugadores muy importantes que hemos estado mucho tiempo sin ellos, y esperemos que la segunda vuelta, pues lo que nos ha quitado la primera, que nos deje la segunda, y así tenemos una plantilla seguramente competente.
Recuerdo que el viernes por la tarde se hizo público, por parte de, lo hizo público el Hércules, la cesión de Frank Kangong, el camerunés, al Deportivo Aragón, al filial del Real Zaragoza. Esa debe ser la última salida del vestuario del Hércules en este mercado de enero. Semana corta en el Hércules. Recuerdo que juega el viernes, hay partido el viernes a las 8:30 de la tarde en Majadahonda contra el Atlético de Madrid, que entrena a Fernando Torres. Va a abrir la jornada el partido del Hércules, que contaremos este viernes, por supuesto, en tiempo de juego. El equipo blanquiazul, que ya se ha ejercitado esta mañana, ya ha trabajado en el campo de Fontcalent. Esta semana no hay día de descanso, no hay mucho tiempo que perder. Recuerdo que para el viernes contra el Atleti B volverá Artiles después de cumplir un partido de sanción, y estaremos pendientes de la evolución de Abraham del Moral, a ver si puede volver a trabajar ya con normalidad después de ese corte en la rodilla. El Hércules juega el viernes en Majadahonda. Después jugarán el Rico Pérez el siguiente domingo a las 12 contra el Fuenlabrada. Y atención, porque esta mañana se ha confirmado un cambio de horario en el siguiente partido. Es el de la jornada 25, el de Sevilla contra el Sevilla Atlético, que se iba a jugar el domingo 23 de febrero. Estaba previsto para las 3:30 de la tarde. Lo han cambiado al mediodía. Sevilla Atlético Hércules, domingo 23 de febrero a las 12 del mediodía. En el Intercity sí parece que son horas calientes estas últimas del mercado de fichajes. En las próximas horas todo apunta que se va a hacer oficial el fichaje del delantero que os desvelamos hace unos días en Deportes Coppel, del francés Anthony Modeste, de 36 años, con pasado en la Bundesliga, procedente ahora de la Liga Egipcia, otro delantero que podría llegar al Intercity, con pasado importante a nivel internacional, pero tiene 36 años, vamos a ver si llega, cómo está, y si llega a tiempo para ayudar al equipo que semana tras semana tiene el lío de evitar el descenso un poco más grande. A mí lo que me cuentan de Anthony Modeste es que mañana ya se le espera en Alicante para firmar por el Intercity, que está prácticamente hecho, pero que no está firmado. Veremos cómo acaba esto. El Intercity, que sigue atascado. El viernes, con el debut de Lledó en el banquillo, empató a cero contra el Marbella, partido de equipos de zona de descenso, y así fue. Aunque siendo justos hay que decir que el Intercity mereció ganar. Parece muerto el equipo, clasificatoriamente hablando, pero si le ves los partidos, pues te das cuenta que en realidad no lo está tanto, ¿no? Lo que tiene es un problemón futbolístico. Este viernes el empate fue a cero, dejó su portería a cero el Intercity por primera vez desde la jornada 7, pero falló ocasiones clarísimas para llevarse el partido. Anda negado con el gol el equipo que ahora entrena José Vicente Lledó, que es colista y está a 10 puntos de la permanencia en este momento, con 16 jornadas por delante. Otra de las noticias del día, atención, es que Miguel de las Cuevas se retira del fútbol profesional después de 17 temporadas en la élite, y con 38 años se retira Miguel de las Cuevas, el futbolista alicantino, canterano del Hércules, jugador del Hércules, se fue al Atlético de Madrid, se fue al Sporting de Gijón, brillando en primera división, después a Osasuna, pasó por el Spezia italiano, en el Córdoba también estuvo varias temporadas, y finalmente de las Cuevas jugó sus últimos minutos en Segunda Federación con el Orihuela. 9 temporadas en Primera División y algunos goles importantes como este de Miguel de las Cuevas, que le dio al Sporting de Gijón la victoria en el Santiago Bernabéu en el año 2011.
Ahí va la pelota que va para De las Cuevas, mete para Nacho Case, retrasa para De las Cuevas, chuta De las Cuevas, gol. ¡Gol!
Adiós, Madrid.
De Miguelito De las Cuevas. ¡Gol! Del Sporting de Gijón. ¡Qué pedazo de jugada!
¡Magnífico!
Triangulando Sangoy, Miguelito De las Cuevas, Nacho Case, como Sangoy con un movimiento espectacular se lleva al central y como Miguel De las Cuevas, abajo con la pierna derecha, al palo derecho de Casillas, pone el 0-1 en el marcador, marca el Sporting, marca Miguelito De las Cuevas, Real Madrid 0, Sporting...
Con Manolo Lama y con Tomás Guas. Asaltó el Sporting de Gijón el Bernabéu, ganó 0-1, el gol de Miguel. Me decía Juanfran esta mañana, ahí fuera en la redacción, que seguramente sea el gol más importante de la carrera de Miguel De las Cuevas. Y también me dice Juanfran que ahora se desenvuelve bien tras dejar el fútbol jugando al pádel. Bueno, a ver si le podemos llamar un día de estos a Miguel y que nos cuente, ¿no?, cómo afronta esta nueva etapa y sobre todo de su carrera. En baloncesto, contamos la 14ª derrota del Lucentum esta temporada. Perdió el viernes en Sevilla contra el Betis, 79-68. Una derrota previsible, digamos. Y va a jugar este viernes en el centro de tecnificación contra Palencia. Luego llamamos a Gil y que nos cuente. Y en balonmano, el EON Orneo Alicante está intratable. Ganó en Ibiza, suma 5 victorias seguidas y sigue el líder. El único problema que tiene es que con esta racha no consigue despegarse del segundo, que es el Ciudad Real, que está solo un punto. Pero ojo, ojo al nivel del equipo de balonmano de León, que el sábado aplastó a Ibiza en Ibiza. Segunda victoria a domicilio consecutiva. Va como un tiro a por la Sobal, el equipo alicantino. Y vamos a ver, queda tiempo, pero quedan jornadas. Va muy bien, pero insisto que tiene al segundo a solo un punto. Le fue peor a Agustinos, que cayó en esta jornada de División de Honor Plata en Alcobendas. Son las 3:37, estamos en directo en Deportes COPE en Alicante hasta las 4.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Que está fabricado en Valencia.
Wow.
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
Oh, wow.
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte de seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Cuidado que hay un tío solo en la frontal. No le han visto. Y el gol.
Uy, vaya. Gol del Yeclano. Gol del Yeclano. Acaba de marcar el británico Teddy para meter el 0-1 en el 43. Hay penalti a favor del Hércules en el inicio de la segunda parte. Pierna derecha, Nico.
Arriba, gol.
Arranca Colomina, que se va arriba, juega muy bien para Romera. Romera en tres cuartos de cancha por la parte derecha para Samu Vázquez. Se viene hacia adentro Samu, hace la diagonal bonita. Samu, qué jugador de Samu. Llega Nico. ¡Gol! Lo voltean
solo 17 minutos el equipo de Torrecilla.
La pelota se la quiere quedar el Yeclano, Coatrón Picones. ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Gol! La ha metido en la escuadra. La ha metido en la escuadra. La ha metido en la escuadra. La ha metido en la escuadra Yeclano. La ha metido Javier Martín en el 88.
Tiempo de opinión en Deportes COPE con Lucas Verdú, Todo Alicante, Grupo Vocento. Hola Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Carlos.
¿Cómo has digerido con el paso de las horas el empate de ayer en Enrico Pérez?
Bueno, al final te quedas con que es un punto más de lo que consiguieron los rivales directos en la pelea por la promoción y por el ascenso, pero es cierto que se dejaron escapar dos que tenías en la mano y al final la sensación amarga de que es por una falta de contundencia que ya te ha penalizado en otros partidos. Falta de contundencia, falta de oficio y la verdad es que no es un buen síntoma, no es un buen síntoma para lo que viene porque se repite constantemente.
¿Qué solución puede tener la falta de oficio con el mercado de fichajes prácticamente cerrado y sin esperar movimientos en el Hércules?
Pues a mí me hubiera gustado que en el mercado de fichajes, aparte de traer a un lateral pues de 24 años y que prácticamente sale de un filial como el Atlético de Madrid, porque en el Andorra no ha tenido oportunidades, si hubiera firmado algo con más oficio, algún futbolista con más oficio, con más experiencia, porque el equipo está pecando de eso, ahora ya no tiene solución. Algunas voces apuntan a que ayer podía haber metido a Josema, que tiene más experiencia, y pasar a Sotillo, su lateral izquierdo.
En Marbella salió bien eso, la verdad.
Sí, Carlos, pero si realmente tú desde octubre prácticamente estás viendo que Retu no está bien y que necesitas ahí jerarquía para taponar la herida, pues no tiene mucho sentido que tu refuerzo en enero pues sea un jugador de perfil prácticamente idéntico a Retu, porque es un chico joven, salido de filial, que no destaca por sus condiciones defensivas, sino más bien por su vocación ofensiva. Y de hecho, bueno, ayer tuvo sus primeros minutos y no es que fuera especialmente contundente. No sé, yo creo que ahí en esa posición habría que haber optado por otro perfil de futbolista, me parece a mí.
Está Joel Arumí, desde luego, y Giannis también en la foto del gol. Están los dos. No sé, no creo que se pueda decir que la culpa es de ellos, ni mucho menos, pero si alguno de los dos hubiese despejado de forma contundente, pues ese balón seguramente no hubiese terminado en la escuadra. Otra vez hoy, Lucas, con la sensación de muy del herculanismo, ¿no? De que la fiesta nunca es del todo completa. Como decías, pierden los de arriba. Es verdad que les ha recortado un punto, pero habían perdido todos. Se monta un ambiente espectacular en el Rico Pérez y al final no ganas el partido, por unas o por otras. Aunque hay que decir que el Yeclano a mí me pareció un buen equipo.
Sí, pero al final te queda la sensación esa amarga de que era el día para despegar y para poder volar y soñar sin complejos y dispararte, todos fallan, tú ganas con más de 10.000 personas en la grada, un ambiente espectacular, que luego está claro que el objetivo prioritario no es el ascenso y que nadie va a decir que es un fracaso si no se consigue, pero sí que has perdido una muy buena oportunidad y eso es innegable.
¿Qué valoración haces de los debuts de Arumí, del que hablabas hace un momento, y de Giannis? ¿Cómo los viste?
Bueno, Arumí, más allá de la acción puntual esa que no mostró contundencia, pues yo creo que es muy pronto todavía pues para juzgarlo. Y Giannis, a mí sí que me gustó los detalles que dejó. Yo creo que es un perfil, bueno, yo creo que mejora sensiblemente a Marcos Méndez por el físico que tiene, por los controles. Se nota que técnicamente pues está más dotado y a nivel de zancada y de poderío físico me parece un futbolista interesante, pero lo que sí que empiezo a detectar desde hace varias semanas, Carlos, es que el delantero está demasiado solo. Ayer Dani Romera de nuevo tiene que bajar muy abajo a recibir y a prácticamente generarse la jugada él solo y el delantero es una isla. Ayer prácticamente Romera no tocó el balón y cuando lo recibió pues está rodeado de rivales. Entonces yo espero que a lo mejor pueda cambiar el sistema Rubén Torrecilla y Giannis pueda jugar algún día con Romera o con Costia para poder tener algo más de presencia ofensiva.
El año pasado costó ver eso, desde luego lo de Méndez y Costia. Es verdad que ahora estamos hablando de otros delanteros, pero el año pasado costó, de inicio creo que ninguna vez les vimos con Torrecilla. Dices, por cierto, estamos preocupados por lo de Giannis en Hadji. Se fue tocado del partido. Esta mañana le han hecho una resonancia para ver si hay lesión o no. Dices que le viste salir después de la ducha del vestuario andando tranquilamente para casa.
Sí, yo le vi salir tranquilamente y sonriente incluso con niños pequeños. Y, pero bueno, en esto nos hace claro que el chico físicamente es un portento, no sé, habrá que ver. Esperemos que de tener tocada la rodilla, pues quede algo, sea algo menor, que quede en un esguince pequeño o en algo de menisco y que no sea ligamento, porque si no te meten en un problema tremendo el último día de mercado.
Hmm. De Nico Espinosa, ¿qué me dices, Lucas? Vaya 10 desequilibrante y goleador tiene el Hércules. 6 goles y 3 asistencias en 21 partidos lleva.
Sí, Nico está pletórico, la verdad. Se recuperó de la cicatriz de esa blanda que no terminaba de, que le provocaba constantes roturas musculares, y la verdad es que el chico está en plenitud ahora mismo. Está en plenitud. A mí me gustaría más verlo más cerca del área, que el equipo pues jugara un poquito pues con unos metros más adelantado, porque yo creo que sería aún más desequilibrante, pero es verdad que tiene mucha confianza y se ha hecho intocable en la banda izquierda jugando a pierna cambiada.
Da gusto verle con el nivel de confianza que juega y, por ejemplo, cómo tiró el penalti también, ¿no? Que luego hay que tirarlo bien y meterlo. Estamos ante una tarde de cierre de mercado de fichajes tranquila en el Hércules. Supongo que tampoco esperan movimientos, ¿no? Salvo sorpresa. Y también aprovecho para preguntarte otra vez si el mercado en clave Hércules te deja satisfecho, ¿no? Decías hace un momento que te ha faltado algo de oficio.
Yo creo que al final, Carlos, ya son muchos años en esto, y cuando dicen que están mirando jugadores de todos los perfiles y si aparece alguna ganga, es que tú realmente no estás con nada en concreto y que estás pues nada, dejando pasar las horas. Sí que es verdad que no sé si les habrá hecho cambiar de opinión este punto que te dejaste, estos dos puntos que te dejaste ayer en el Rico Pérez y las molestias de Giannis, a ver hasta qué punto. ¿Hasta qué punto son graves el mercado? Si todo sigue, a mí ya sí que me parece que mejora a Marcos Méndez y que es un fichaje, un perfil de delantero que necesitabas. Y yo creo que en lateral izquierdo es evidente que todo el mundo esperaba un futbolista de más empaque. Se intentó con Moy Delgado, que al final se fue al Huesca, a una categoría superior. Pero, insisto, como te he dicho antes, después, sin faltar al chico que acaba de llegar, después de tantos meses buscando el lateral izquierdo, pues se esperaba algo con más jerarquía para poder apuntalar la defensa y pelear con más garantía por la promoción y por el ascenso, que es lo que deseamos todos.
Gracias, Lucas. Cuídate. Feliz semana. Un abrazo.
Un abrazo, Carlos.
3:47, estamos en directo en Deportes COPE en Alicante, después del Hércules 2, Yeclano Deportivo 2. En las últimas horas del mercado de fichajes y pendientes de la posible lesión, y creo que es imposible, de la lesión de Giannis Enhadji, el delantero que debutó ayer. Informan desde el gabinete de comunicación del Hércules justo ahora. Estamos esperando el parte médico, así que no lo descartemos en las próximas horas. Insisto que a Giannis le han hecho esta mañana pruebas a ver qué pasa con esa posible lesión en la rodilla. Hola, Tony Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué sensación te dejó el Hércules Yeclano ayer en el Rico Pérez? ¿Es empate a dos?
Bueno, una lástima porque es un partido que remontarle al Yeclano no es fácil, para nada, y venía teniendo buenos resultados, y cuando lo remontas y al final del partido se te escapa, pues se te escapan dos puntos importantísimos, pues como dice Torrecilla, te quedas un poquito con la cara de tonto, pero bueno, la verdad es que Hércules también ha ganado partidos que ha dejado cara de tontos a los rivales, ¿no? Entonces hay, a veces pasa por un lado y a veces por el otro.
El Yeclano es un buen equipo, ¿no?
Sí, a ver, es un buen equipo. Yo creo que al final va a estar peleando por no bajar. Es uno de los equipos que yo tengo con una cruz en rojo. Pero evidentemente es un equipo que compite. No tienen las plantillas que tienen los otros, porque esta categoría ya sabes que es complicadísima, pero compiten. Si le va a dar al final para salvar la categoría, pues no lo sé. Pero todo el mundo está espabilando, los de abajo están ganando y el que se duerme, pues al final se quedará abajo.
Perdió la Antequera 3-4 contra el Fuenlabrada, perdió el Murcia. ¿Te sorprenden estas derrotas o crees que son normales?
A ver, es que perdieron contra dos muy buenos equipos. Fuenlabrada es un equipo recién descendido de segunda y el Alcoyano tiene una plantilla que es de las más caras del grupo. Entonces, es que hay tanta igualdad, Carlos, que además tú lo sabes bien. Creo que es que cualquiera te puede ganar. Si hubiese una quiniela de primera ref, yo creo que sería imposible acertarla, porque es que cada semana hay resultados que no esperas. Entonces, lástima del Hércules porque se acercaba un poquito a los dos de arriba, pero al final, bueno, al final es lo que hay en la categoría, igualdad, y tú marcas al final, te empatan al final, y es todo, y todo va a ser así hasta el final.
Se ha metido el Ibiza en zona de promoción, está quinto. Por cierto, que el Ibiza ha fichado a Bebé, el jugador del Rayo Vallecano. Lleva unos cuantos en el Rayo, con alguna cesión en las últimas temporadas al Zaragoza y tal, pero Bebé, el del Rayo, el que enchufa esos pepinazos de lejos. Y el Ceuta parece el equipo más en forma, Tony, ¿lo crees? Lleva en los últimos 5 partidos 3 victorias y 2 empates.
Sí, es que el Ceuta, sin hacer una primera vuelta, no, nunca ha dejado de mirar hacia arriba. Y está muy cerca de arriba. El Ibiza más de lo mismo. El fin de semana creo que hay un Ibiza Antequera, que yo creo que puede marcar un poquito esas posiciones de arriba.
El domingo a las 12.
Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, es un partido interesante. Si el Ibiza es capaz de ganar y apretarlo todo lo de arriba, pues hasta el Hércules, depende de lo que hagan en el viernes, pues es que puede pelear por el campeonato. Es que van a haber ahí muchos movimientos en los próximos partidos.
Gracias, Tony. Un abrazo. Feliz semana.
Igualmente a vosotros.
Por cierto, tenemos chivatazo de última hora de nuestros amigos de Nissan Marcos Automoción. El nuevo Nissan Juke desde 20.900 euros, con un diseño único, con tecnología avanzada, y ahora además este nuevo Nissan Juke con 10 años de garantía. Podéis encontrar tanto la versión híbrida como la de gasolina en las instalaciones de Marcos Automoción de Alicante, de Benidorm, de Elche, de Elda, de Orihuela y de Torrevieja. Repito, nuevo Nissan Juke, 20.900 euros, híbrido y gasolina, y 10 años de garantía en Nissan Marcos Automoción, que es tu mejor opción.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. El espectáculo con las canciones más grandes del soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Jueves 13 de febrero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Este mes, si compras un scooter Honda, serás doblemente feliz, porque disfrutarás de tu nueva moto y porque al contratar Honda Plus tendrás 5 años de garantía. Honda Mapi, para estar siempre conectado a tu moto, y matriculación gratis. ¿Cómo lo ves? Motocicletas Honda Grupo Prim. En carretera de Ocaña 29. Grupo Prim. Tu mejor opción.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Quedan un par de llamadas en este Deportes COPE en Alicante de lunes. Una es al presidente del EON Orneo Alicante, a Jaime Quermades. A Añago. Hola, Añago, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Carlos.
Para felicitaros por la quinta victoria consecutiva, la del sábado en Ibiza, 25-36, ganasteis al Ibiza, seguís líderes en solitario, bien, ¿no? Sigue el buen momento, vais como un tiro.
Pues sí, la verdad es que estamos muy contentos y el resultado del otro día pues lo dice un poco cómo está el equipo y la trayectoria del equipo.
Estuve... Sí, Iñago, dime tú.
No, que sí que es cierto que jugábamos contra un Ibiza que estaba un poco debilitado porque tenía bajas importantes, pero el equipo está muy sólido y sabe dónde tiene que apretar en los momentos claves, y bueno, y nos fuimos del marcador llegando a la ventaja de 11 goles, ¿no?
25-36, 11 arriba al final. Yo estuve viendo un buen rato del partido. Creo que al final la gran distancia se produce en los minutos finales, pero hay que decir que en todo el partido estáis por delante, siempre 2, 3, 4 goles por arriba del Ibiza, que estaba jugando en su cancha contra su público, porque vosotros hacéis gol, el sábado al menos, anotáis prácticamente en todos los ataques, ¿no? Y eso al rival pues le mina mucho la moral.
Sí, eso, y bueno, la respuesta de nuestra portería, que la segunda parte estuvo fabulosa. Bueno, pues ese cóctel, la verdad es que tener una portería como la que tuvimos en la segunda parte y un ataque como el que tenemos, o esa facilidad de hacer goles, pues nos llevan a marcar unas diferencias importantes frente a nuestros rivales, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, es cierto, estamos con 3 victorias desde que hemos empezado la segunda vuelta, muy importantes. Nos preocupaba mucho el partido de Cisne, de Pontevedra, que lo sacamos bien, porque es un equipo en el cual no gana prácticamente nadie, ganó el Barcelona y creo que ninguno más. Y nos preocupaba mucho el partido y lo sacamos bien, el de Ibiza, que lo hemos sacado bien. Y bueno, el domingo tenemos un partido importante contra Sevilla, que debemos de poner el colofón a estos primeros cuatro partidos.
Contra Triana el domingo a las 12:15 en el pabellón Pitiu Rochelle, ¿no? Que debe ir entrando en ebullición, Ñago, porque estáis cerquita, ¿no? Queda la liga, los rivales no se despegan, pero allá vais, ¿no? A por todas.
Sí, sí, sí. Bueno, y desde aquí siempre hacemos llamamiento a la afición. Bueno, estamos líderes. Somos un equipo líder. Hace mucho tiempo que en Alicante no tiene un equipo en la división de Honor Plata líder y con posibilidades de subir a la Sobal. Yo creo que es importante que la gente se apunte al carro, que vengan a animarnos, porque, bueno, cuando vas a otros sitios siempre hablan del líder, hoy nos visita el líder, y bueno, siempre hace referencia a eso, a nosotros nos llena de orgullo, ¿no? Yo creo que a los alicantinos, al cielo salvado, también le tienen que llenar de orgullo esto.
Bueno, pues el domingo a las 12:15 en el Pitiu, hay partido, Orneo-Triana. Lo único malo es que con toda esta racha, Ñago, Caserío-Ciudad Real está a un punto, Burgos, que es tercero, está a dos puntos, ciudades importantes también con mucha tradición de balonmano, va a estar la lucha complicada, ¿eh?
Sí, sí, no pinchan. Mira que se lo ponemos difícil, sí, pero no pinchan, ¿eh? Bueno, y Caserío sí que es verdad que pinchó, si no estaría empatado a puntos, pinchó en Alcobendas y por eso llevamos un punto de diferencia sobre ellos, que es importante, Burgos 2, que es el partido que le ganamos aquí. Uh-huh. Y bueno, está difícil, son dos equipos que van a estar ahí hasta el final y bueno, lo que sí que tengo claro es que aún quedan 11 jornadas y alguno de ellos pinchará, incluido nosotros, ¿eh? O sea que va a ser muy difícil, muy complicado, pero bueno, 11. Que va adelante, como dicen, va adelante.
Va adelante, y de momento el que va adelante es el equipo alicantino, el Orneo, con 11 jornadas por disputarse. Ahora mismo sería el equipo que ascendiese directamente a la Liga Sobal, y si no, si se torciese la cosa, pues recuerdo que del segundo al quinto hay otra plaza en juego vía playoff. Gracias, Jaime Cremades, presidente. Ñago, un abrazo, a seguir.
Gracias, Carlos, y buenas tardes a todos.
Agustín, nos hemos dicho que perdió en Alcobendas, el otro equipo de esta ciudad, en esta liga, la división de Honor Plata masculino de balonmano, la antesala de la Sobal. Agustinos, después de la derrota, está décimo, así que en mitad de tabla. Baloncesto. ...79 Betis, 68 HLA Alicante. Hola, Miguel Ángel Gil, muy buenas.
Buenas tardes, Carlos.
Sigue penúltimo el Lucentum, 17º con 4 victorias. La del viernes, esta que nos vas a contar contra el Betis, es la 14ª derrota. Me iba mandando el resultado, lo contábamos el viernes en tiempo de juego, estábamos con el fútbol. Estuvo ajustado el partido hasta que, bueno, siempre por delante el Betis y al final se lo llevó, ¿no?
Sí, evidentemente era un partido que el resultado era previsible. El equipo compitió, como está compitiendo prácticamente desde la llegada de Rubén Perellón en casi todos los partidos, pero bueno, seguimos echando en falta ese jugador importante exterior que no tiene. El club y el director deportivo ha apostado por mantener hasta el final de las consecuencias a Jordan King, y bueno, evidentemente habrá que morir con él en la pista y esperar que bueno que tenga buenos resultados y buenas anotaciones en casa, porque fuera la verdad es que siempre está de los peores anotadores y de los que menos aportan al equipo, por mucho que pueda jugar o por mucha confianza que pueda dar Rubén Perello. El otro día Betis fue superior en momentos puntuales, pero bueno, ahora ya hay que pasar página y pensar en otro rival muy duro que esta semana, como es el Palencia, otro equipo que aspira al ascenso.
Seguimos esperando la primera victoria lejos de Alicante de Lucentum, ¿eh? Las cuatro que ha logrado han sido todas en el centro de tecnificación. El viernes, Miguel Ángel, a las 8:30, Alicante-Palencia.
Sí, un partido, ya te he dicho, muy complicado porque es un aspirante al ascenso. Y bueno, a intentar hacerse fuerte en el centro de tecnificación, que es lo que ha traído Rubén Perello, y que el equipo empiece a anotar. Y esperemos que esta semana, la semana que viene a más tardar, empiezan a haber noticias de salidas y entradas, porque el equipo lo necesita. Recomponer un poco la estructura, ese cinco interior y la posibilidad de algún anotador, pero sobre todo ese cinco interior que necesita que acompañe al Arsen.
Derrota de Lucentum, perdió en Sevilla este viernes, va a buscar su quinta victoria de la temporada. Este viernes tenemos partido de nuevo, así que lo contaremos también en tiempo de juego. El viernes tenemos baloncesto en el centro de tecnificación, juega el Hércules, todo a la misma hora, el viernes a las 8:30. Hablamos durante la semana, Miguel Ángel, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Pues nos vamos en este Deporte Scope, estamos que nos vamos. Por cierto, perdió el Hércules B. Estoy viendo aquí resultados de la jornada. Grupo Sur, Giga Comunitat. Si no me equivoco, es la segunda derrota consecutiva del Hércules B, que perdió en Rojales 3-1 contra el Tader. Y cae un poco en la clasificación. Estaba el equipo hace un par de semanas líder, y la derrota en Carcaixent y la derrota en Rojales sitúa al Hércules B sexto en el Grupo Sur de la Giga Comunitat. Mañana, mucho Hércules aquí en Deporte Scope con la tertulia herculana, con los comentaristas. Antes, tenemos que estar pendientes de las próximas horas a ver si el Hércules confirma si hay lesión o no de Yanis Enhadji. Estamos contando esa noticia del día. Debutó ayer el futbolista, el delantero cedido por el Betis. Tuvo incluso una ocasión en una carrera que se le hizo un poco larga. Notó molestias en la rodilla, terminó el partido, se marchó para casa con una posible lesión y esta mañana le han hecho una resonancia. El Hércules va a hacer público, creo, en las próximas horas, el parte médico. Así que a ver qué pasa con Yanis Enhadji. Ahora sigue la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.